Calentando Motores, un podcast de UTV.
Hola, bienvenidos a Calentando Motores, el podcast en el que te vamos a contar lo más importante, lo más novedoso que ha pasado en el mundo del motor durante estos últimos días. Y lo vamos a hacer con los expertos de Unidad Editorial, que van a hacer un esfuerzo por ir al grano, eso espero, para que te quede todo bien clarito. Partimos para ello de una información muy bien escogida, ¿no es así, Florian? ¿Qué tal?
Hola Carlos, ¿qué tal? Pues hombre, como siempre, de Marca Coche, la web de referencia y las secciones de motor de El Mundo y Expansión.
Por supuesto, información sobre coches, sobre motos, polémicas, asuntos de tráfico, todo, todo lo vas a encontrar ahí. Soy Carlos Espinosa y esta semana te vamos a hablar del Subaru Solterra, un coche que llega en noviembre pero que ya hemos podido conducir por pistas y que nos ha dejado un buen sabor de boca, ya te lo anticipo. También de la próxima prohibición que está preparando el Ministerio de Sanidad en los vehículos privados. A algunos no les va a gustar, seguro. Y para terminar, te hablaremos de la familia Z de Kawasaki, o de la saga Z de Kawasaki, porque está de aniversario. Tenemos los temas bien colocados ya en el maletero, así que nos ponemos al volante, nos ajustamos el cinturón, esperamos a que el semáforo se ponga en verde y arrancamos. Empezamos con el Subaru Solterra, nombre raro por cierto, Solterra. Bajo este nombre tan peculiar, ¿qué tipo de coche se presenta? Kike Naranjo, ¿qué tal?
Hola Carlos, pues bien, bien, aquí andamos bien. Oye, pero si hablamos de nombres raros ya verás después, te voy a contar uno que es todavía peor.
Venga, luego nos ilustras.
Venga, primero vamos a responder a la pregunta, ¿qué tipo de coche es? Pues sí, uno con todos los atributos de moda. Es decir, un SUV, ya sabemos que ahora es todo de este tipo, pero en este caso de tamaño medio porque mide 4,7 metros de largo, con lo cual no estamos ante un coche urbano, sino más bien polivalente e indicado para familias.
Para todo, sí.
Y luego el segundo atributo de moda, la electrificación. En este caso, electrificado del todo, porque hablamos de un modelo 100% eléctrico con dos motores, uno en cada eje, con 218 caballos en total, que no está nada mal.
Quique, he visto las imágenes y me recuerda mucho al Toyota BZ4X. Ojo que también
ahí,
el nombrecito. ¿Son el mismo coche con distinto nombre?
Con distinto nombre raro.
Con distinto nombre raro.
Pero sí, son el mismo coche. Es habitual que en algunas situaciones dos coches idénticos salgan comercializados bajo diferente marca, básicamente para ahorrar costes de desarrollo.
Claro.
En este caso, yo creo que resulta fácil reconocerlos. El Solterra, igual que el BZ4X...
¡Joder, es que vaya nombres, eh!
Comparten, sí, comparten la estética angulosa y, bueno, evidentemente están desarrollados sobre la misma plataforma y comparten los motores.
Claro.
Yo creo que las diferencias son mínimas, aunque sí que es verdad que los frontales, yo creo que cada uno tiene su propia personalidad.
Sí.
Y luego habrá detalles de equipamiento que uno tenga y otro a lo mejor no, pero en cualquier caso, detalles menores que iremos conociendo, pues eso, más detalladamente, valga la redundancia, cuando llegue final de año, que es cuando tanto el Solterra como el primo de Toyota saldrán al mercado.
O sea, final de año, oye, has dicho 100% eléctrico.
Sí.
¿Esto cómo va a ir de autonomía?
Pues bastante bien, porque tiene una batería grande, son 71,4 kilovatios hora, todo lo que pase de 60 ya es una batería considerable, y en Subaru dicen que hará 466 kilómetros en conducción combinada.
No está mal.
Y en ciudad podría superar los 600, que ya sabes que ahí parando y arrancando vamos regenerando más energía y por lo tanto podemos recorrer más kilómetros. Y luego, un detalle importante es que darán una garantía de que la batería al menos mantendrá el 90% de su capacidad después de 10 años. Pero,
a ver,
Carlos, apúntate esto para otro podcast porque lo tenemos que explicar bien, porque tiene un pequeño truco.
A ver.
lo dejamos para...
Ah, ¿me vas a dejar así?
Sí, sí.
Vale, vale.
Yo creo que lo vamos a hablar mejor...
Vale, oye, te lo recordaré, ¿eh?
En otra, que si no se nos va muy largo.
Por cierto, tengo entendido, Quique, que lo hemos probado ya, ¿verdad? Sí. Cuéntanos cómo va.
Hemos probado, de hecho, los dos, el Toyota y el Subaru, pero bueno, ahora estamos con el Solterra. La prueba de esta unidad fue relativamente limitada porque no estaba matriculada, con lo cual no podíamos salir por carretera, pero ya. Bueno, mejor, no sé si mejor, pero al menos es interesante también probarlo por pistas de tierra, porque los eléctricos pues normalmente siempre nos lanzamos a la ciudad.
Siempre, es verdad.
Bueno, este es un 4x4, por lo tanto tiene sentido probarlo en campo. Y hemos comprobado que los dos motores que le dan la tracción total se desenvuelven bastante bien fuera de carretera. Tiene una altura libre al suelo que no está mal, 21 centímetros o 210 milímetros.
Lo normal.
Sí.
Tamaño estándar, ¿no?
Y luego también nos apoyaríamos en un control de tracción que tiene programas para barro y un grip control que mejora la estabilidad en terrenos resbaladizos. No va mal en barro,
vale. Oye, de tecnología, ¿destacarías algo de este coche?
Sí, hay algunos detalles interesantes. Por ejemplo, el que en Subaru llaman S-Pedal, que es eso que ya conocemos en los coches eléctricos, que se puede conducir con un solo pedal. Básicamente, cuando aceleras, el coche se mueve, y cuando levantas el pie del acelerador, se genera un efecto de retención que equivale al de frenado. Si lo sabes manejar bien, pues te ahorras activar los frenos hidráulicos y por lo tanto te duran más.
Sí, lo que pasa es que hay que cogerle el truco, ¿verdad?
Sí, pero no es difícil, ¿eh? No es difícil. Una vez que haces unos poquitos kilómetros, enseguida sabes modularlo bien y eres capaz de llegar al siguiente semáforo, levantar en el momento adecuado para quedarte parado casi en la...
En el momento adecuado y en la en los grados necesarios.
Sí, pero es divertido porque es una cosa que con los otros no haces, con los coches térmicos.
No, claro.
Y es un pequeño reto, ¿no?, de conducción para...
Es verdad,
para
con un térmico simplemente levantas del todo el pie del acelerador y ahora te toca, pues no, levanta pero solo un poquito, claro. Y haces
que
efecto
te
de frenada.
Pasas, pues levantas más. ¿Que ves que te vas a quedar corto? así vas jugueteando.
Muy bien. ¿Y qué más cosas tecnológicas lleva?
Pues mira, por ejemplo, una cámara y un radar delantero que funcionan para el control de velocidad adaptativo y otros asistentes que tiene el coche, como la alerta de salida de carril, este ya lo conocemos, la frenada de emergencia, el reconocedor de señales de tráfico, la detección del tráfico lateral, que esto es un poco más novedoso, es más reciente para evitar impactos al salir del coche. Por supuesto, un buen pantallón de 12,3 pulgadas.
Grandecito.
Sí. Y un detalle que también está siendo cada vez más habitual, cuero sintético para los asientos, nada de piel de animales.
Hay que ser vegano, ¿no? Que también lo podíamos haber dicho como otro de los elementos de moda de este coche.
También,
o sea, es un SUV,
también.
Es eléctrico y además es vegano. Oye, entiendo que será demasiado pronto para saber cuánto puede costar este coche, ¿no?
Pues sí, es pronto y además se están haciendo de rogar tanto Subaru como Toyota para darnos a conocer el precio, lo cual no es muy buena señal. ¿Para qué nos vamos a engañar? Hemos hecho unos cálculos y nosotros apostamos porque con las ayudas del plan Moves estará por debajo de los 40.000 euros, bueno.
Bueno. Por ahí en la línea de lo que nos esperábamos. No es poco, pero ya sabemos que de momento los eléctricos pues son caros, las cosas como son. Quique, muchas gracias. Y ahora nos vamos con la prohibición que está cociendo el Ministerio de Sanidad. Y ojo, porque a algunos les va a quemar.
Calentando motores.
¡Trata de arrancarlo!
Un podcast de UFC.
¡Trata de arrancarlo, Carlos! ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, por Dios!
Vamos con una norma de circulación que se está cociendo y que, como siempre que llega una nueva norma, pues claro, va a levantar ampollas en un sector de la población. En este caso, ¿quién va a protestar? Félix, bienvenido.
Buenas, Carlos. Pues protestar, siempre hay gente que protesta.
Es cierto.
Porque hay gente para todo, ¿no? Incluso hay gente que es del Barça, fíjate. Pobrecicos. Tenía que decirlo. Pero en este caso, que no lo hagan muy alto porque no llevan razón, ¿no? Y vuelvo al tráfico. Mira, se trata de un proyecto, resaltamos la palabra proyecto, que en este caso viene del Ministerio de Sanidad y que lo que pretende es que no se pueda fumar en un vehículo de uso privado si dentro van menores o mujeres embarazadas. Como ves, es algo bastante lógico.
Hombre, pues sí, porque tiene que ser terrible eso de ahogar a los chiquillos en humo. ¿Hay datos, hay estadísticas, algo en lo que se apoye el Ministerio para seguir adelante con esta idea?
Lo hay, Carlos. Según un estudio que ha llevado a cabo la revista The Lancet, cada año mueren 165.000 niños en todo el mundo por problemas derivados del tabaquismo. Porque sean fumadores pasivos o porque sean fumadores precoces, que esto ya es bastante más
grave.
Más grave, sí, exacto. Y en el caso de las embarazadas, está constatado que aumenta mucho el riesgo de malformaciones e incluso la muerte del feto. De hecho, la Organización Médica Colegial lleva años pidiendo al gobierno que lo prohíba, porque esto es, según dice, y cito literal, una forma de maltrato hacia los menores.
Ya. Oye, luego está lo de conducir de por sí, porque resulta que poner una dirección en el navegador mientras conduces no está permitido. O sea, eso no lo puedes hacer, pero fumar también te distrae.
Bueno, ya lo creo, y no te digo ya si se te descapulla el tabaco.
Y encima quemas la tapicería y la has liado.
Una liada, empiezas a... En fin. Bueno, pero de esto también tenemos datos. Mira, encender un cigarrillo requiere más o menos el uso de 4 segundos de atención al pitillo. En concreto, se habla de una media de 4,1 segundos.
4,1.
Esto quiere decir que si vas a 100 kilómetros por hora, son 113 metros sin estar al 100% atento a la carretera. Solo, vamos, controlándola, pues eso, por el rabillo del ojo, ya. Y otro tienes en el piti, otro en el mechero, vamos, que estás a lo que no tienes que estar. Y a eso, súmale mirar cada pocos segundos el cenicero para echar la ceniza y, vamos, y luego el problema de apagarlo, pues, vamos, y ya lo vamos. Que se te quede bien apagado, por lo que te acabo de decir antes, porque sí. Si no, pues haces un Cristo en la tapicería, sí. Que aun siendo vegana también se quema.
También se quema, ¿no? Ah, vaya.
Porque claro, los más, no sé cómo llamarlo, me voy a callar. Abren la ventanilla y lo zumban por la ventanilla, a la calle. Maravilloso.
Sobre todo ahora, pero, ojo, con estos calorcitos.
Ojo, que aparte de poder provocar un incendio, ¿vale? Que viene el calorcito, hay que tener cuidado porque también te quitan muchos puntos, tiran las colillas.
Cierto, cierto. Oye, y a todo esto, Pere Navarro, el mandamás de la DGT, ¿qué dice de este proyecto de prohibir fumar?
Pues mira, ha sido claro. Ha habido hace poco una nueva campaña para que, yendo al volante, pues se beba cerveza sin alcohol, que también se ha montado un cirio bastante elegante, promovida por los cerveceros de España, ¿vale? Y ya ha dicho que esta norma no está en la agenda de la DGT, es decir, que viene de Sanidad, no del Ministerio del Interior, que es quien rige la DGT.
Ya.
Pero que en cualquier caso, fumar al volante dice que es un riesgo claro, cierto y evidente. Y también vuelvo a citar textualmente. Así que el señor Navarro, tan contento con esta norma.
Ya. Feliz, a ver, dame tu opinión. Que el gobierno sea tan estricto con el móvil, con, como te decía antes, con los navegadores, con los auriculares, que tampoco puedes conducir con auriculares puestos, y hasta ahora no le haya metido mano al tabaco en los coches, ¿tú crees que esto tiene alguna razón de ser en la recaudación?
Bueno, es un tema muy delicado. No tengo certezas, ¿no? Además, alguien puede pensar que se sigue permitiendo en los coches fumar para recaudar impuestos por el tabaco. Pero bueno, luego en todos los espacios públicos, incluidos los bares y restaurantes, se ha prohibido.
Yeah.
Probablemente la clave es esa, que el coche se trata de un espacio privado.
Yeah.
Pero claro, tratándose de los niños, mujeres embarazadas, o sea, de hacer daño al prójimo, yo creo que no hay que darle muchas más vueltas y toca atacar la norma.
Atacar, acatar.
Acatar, pues. Coño, es verdad, tienes razón, que he dicho atacar. Es que estoy con lo de
es
la
que
guerra.
Estás pensando
de la guerra.
No,
la guerra,
yo pensaba que estabas pensando en el Real Madrid,
bueno,
todavía.
Sí, estoy en ese trance de 89, 91, 95. Brutal, brutal. Parecen otras medidas, pero no, son minutos de mucha fiebre también. Pero vamos, que volviendo al tabaco, hay que hacer todo lo posible porque la norma de prohibición sea una realidad cuanto antes, pero también hay que tener en cuenta que el tabaquismo está considerado como una enfermedad. Entonces, hay que tener en cuenta que a lo mejor dejar de fumar para ciertas personas pues necesita pues paso por el psicólogo para que no se ponga más nervioso al volante y sea todavía peor, ¿no?
Es verdad.
Por eso te decía que es un tema complicado,
muy delicado. Pues a mí, de todas formas, personalmente me parece muy bien que llegue esta norma. Mira que a veces no me gusta estar sujeto a normas, ¿no? No me gusta que me cohiban a hacer cosas, pero tratándose de niños, creo que hay mucho...
Y sin niños, lo pocho que huele un coche...
Desde luego.
Huele a váter, a cloaca, un coche en el que hay un fumador empedernido dentro, sí, habitualmente.
Sí, eso es cierto. Félix, muchas gracias. Y ahora nos vamos con la familia Z de Kawasaki. La viene montando Florian ahora mismo. Y ahora nos vamos de cumpleaños, porque la Z de Kawasaki, una de las familias más longevas de la historia del motociclismo, cumple nada más y nada menos que 50 años. Cuéntanos, Flo, ¿qué supuso el lanzamiento de aquel primer modelo? Porque supongo que en el germen está un modelo mítico.
Efectivamente, Carlos, así es. La firma de Akashi lanzó en 1972, fíjate de cuándo estamos hablando, la icónica Z1 900 Super 4. Que para dar la réplica, lo hizo realmente para dar la réplica a aquella CB 7,5 de Honda, y vaya si lo hizo. La tatarabuela de las que son las actuales Z900 y Z650, que tanto éxito tienen, fue la primera moto japonesa, ojo, de cuatro cilindros, en utilizar el ahora famoso y superutilizado sistema de doble árbol de levas en cabeza. El DOHC, el DOHC, este famoso,
claro,
sí, en una motocicleta de producción. Cuando lo introdujo, solo otro mito de aquella época, la MV Augusta 750S, usaba este sistema. Pero claro, era una máquina de producción limitada, como casi todas las de MV Augusta, y muy costosa, a diferencia de la Kawasaki, que costaba menos de la mitad que el precio de esta MV Augusta.
Ya, o sea, que me vas a decir que es de esas motos que marcaron un antes y un después, ¿no?
Inequívocamente, muchas veces se habla de puntos y aparte, pero es que esto claramente lo fue. Si bien este modelo no llama la atención, porque pues, no tiene un diseño rompedor y ni siquiera es una moto deportiva, lo que hoy sería una Fireball clásica de tomo y lomo, una clásica básicamente, pero su motor marcaba la diferencia. Tal es así que ese mismo año estableció el récord mundial de la FIM y de la AMA. En el caso de la resistencia de 24 horas. Lo hizo en la pista inclinada de Daytona. Y ojo, porque es que registró 4.234 kilómetros a una velocidad promedio por encima de los 175 kilómetros por hora. Una burrada para aquella época. Aquella Z1 que de serie ya tenía instrumentación muy completa, una instrumentación fuera de lo común. Tenía arranque eléctrico, que por aquel entonces empezaba a tener esa dualidad entre la patada y el eléctrico. Y producía 83 caballos y tenía una velocidad máxima reconocida en papeles por encima de los 210 kilómetros por hora.
Bueno, hay que tener en cuenta que me estás hablando de 1972, que son años
que
en España todavía se producía y se vendía el Seat 600. Oye, y entonces...
Bueno, hombre, vivía Franco.
Vivía Franco, efectivamente. Bueno, por suerte, en 1972 no había nacido yo todavía. Oye, y entonces tenemos modelos aniversario, ¿no?
Correcto, estamos en su 50 cumpleaños y la marca por ello lanza un homenaje en forma de cuatro modelos especiales, bueno, y uno con versión para el Carnea 2, que llega además en un momento muy importante para la matriz, para Kawasaki Heavy Industries, ya que mucha gente no lo sabe, pero realizó una especie de split empresarial el pasado año, el mes de octubre, para relanzar la división de motos y motores, creando Kawasaki Motors, con un logo nuevo incluido, el River Mark, una especie de circulito con una H, es la representación estilizada de este, el carácter japonés que significa río.
Ya. Oye, nos has hablado de cuatro motos, que en realidad son cinco, ¿sí? Si tenemos en cuenta esta versión para A2. ¿Cuáles son?
Así es.
Y danos las pinceladas precisas para hacernos una idea.
Pues mira, se trata de la Z650, que te recuerdo que es la que estaba probando el otro día. ¿Te acuerdas que cuando hicimos el podcast?
Lo dijiste.
Efectivamente. Y la Z900 en versiones Sugomi y Retrosport.
Bueno, a ver, ya empezamos con los nombres orientales. Sugomi, ¿eso qué es?
Buf, a ver cómo te lo explico, porque no te creas. Vamos a ver si luego explicarlo de alguna manera, porque no es fácil, porque es un concepto muy visual. En Japón, el término Sugomi hace referencia, que sabes que son bastante etéreos y por sentimientos,
muy espirituales.
Efectivamente, es difícil de concretarlo. Hace referencia al aura o la energía que emite una persona o un objeto, inspirando sobre todo admiración y respeto, lo más importante. Y este estilo es el que se ha ido radicalizando desde, digamos, 2003, en el que empezaron las Z más deportivas, estas Street Fighter Naked de corte crudo, agresivo y desde luego endiabladamente atractivas y que tienen tanto éxito.
Vale, bueno, me hago una idea, o creo que me hago una idea, pero las otras, las Retrosport decías, ¿no?
Retrosport, sí. En este caso son versiones que beben realmente del espíritu aquel de la Z1 original del 72, con un diseño clásico, pero manteniendo el motor y las prestaciones, curiosamente, de sus hermanas más radicales. Con lo cual es una dualidad de la que voy a hacer como Quique, ya hablaremos en otro podcast.
Tú también.
Y con la única diferencia en matices técnicos, pues, por ejemplo, como la suspensión, ¿no? Por ejemplo, amén del diseño. Hablamos de una potencia de 125 caballos en el caso de las 900 y de 68 en las 650.
Oye, y siendo ediciones aniversario, entiendo que lógicamente serán distintas a las normales, por así decirlo, ¿no? O tendrán detalles especiales.
Hombre, claro, y todas llegan, por supuesto, con el logo conmemorativo de rigor, un chulo Z50 aniversario que parece imprescindible, ¿no? Claro. Y en el caso de las Z900 y Z650, estas llegan vestidas, llantas incluidas, con aquel intenso rojo que llamaron Firecracker, el de la Z1100 GP, que en España todo el mundo la conoce por la GPZ1100.
Me acuerdo aquella moto, me acuerdo.
Aquel rojo intenso dominador de la década de los 80, y que era el color característico de las Kawasaki, no el verde que ahora tenemos, que los jóvenes tienen en mente, ¿no? Y lo hace con toques en azul oscuro para que resalte más, y con un acabado en dorado en los tubos, por ejemplo, de la horquilla, el emblema Z y el logo de Kawasaki, que también viene en dorado.
Ya.
Estos son las que llamamos las Sugomi, ¿no? Pero las Z900 RS y las 650 RS la hacen lo propio, con un precioso color caramelo intenso rojo, también rojizo, pintado en varias capas para darle profundidad, con que resalta con un bastidor en negro brillante y llantas en dorado. Vamos, una preciosidad de tándem que además lleva, en este caso también, un emblema de conmemorativo del DOHC, el famoso DOC, las siglas del doble árbol de levas, para recordar precisamente que son dignas herederas de aquella preciosa y veloz Z1 del 72.
Oye, una preguntita, apartándome un poco de esto, claro, a mí ahora Kawasaki se me representa como de color verde. Y mi duda es, ¿fue la ZXR 750, la famosa de los años 90 o finales de los 80, la que estrenó ese color verde?
Efectivamente, el correcto, acabas de darlo en el clavo. Exactamente, ese fue realmente el punto de inflexión, con aquellos tubos que salían por fuera, que parecían que eran los respiraderos del aire.
Efectivamente,
y allí fue el cambio de tendencia en ese color rojo hacia ese verde tan tan característico, tan intenso, que ha variado y que, bueno, recupera el rojo de alguna manera Kawasaki en este 50 aniversario.
Oye, nos estamos poniendo hoy muy nostálgicos, tengo la sensación, ¿no?
Claro, es que tú no habías nacido, pero es que la Z1 y yo nacimos el mismo año y eso marca.
Bueno, pues cumpleaños feliz también para ti, ¿eh? Te vamos a cantar como Alcaraz.
Efectivamente, pero bueno, hay que esperar todavía. Tengo 49 y pico. Por cierto, oye, hablando de cosas retro, vamos al grano, porque ¿sabes cuánto costaba la Z1 cuando salió?
La Z1 cuando salió, estamos hablando del año 72.
No habían nacido, no sé si tus padres se conocían, pero tú no habías nacido.
Pues, ¿qué te voy a decir yo? 200.000 pesetas.
Casi. Pero no, eran 300.000. Bueno, no está mal.
Bueno.
300.000 pesetas, macho, que me gusta a mí decirlo porque ahora ya lo tengo completamente asumido el euro. Cuando el sueldo medio en aquella España que todavía estaba bajo el látigo del bajito, pues estaba en unas 50.000 pesetas.
Pues ojalá nos pudiéramos comprar hoy día una moto igual por 1.800 euros, ¿no?
Ya ves, ni echándole cuentas ni haciéndole cálculos, 1.800 euros hoy no das nada más que la entrada de una eléctrica de las pequeñitas.
Ya, y de las pequeñitas, es verdad. Florian, Félix, Quique, Sergio, que lo tenemos siempre detrás de los controles, muchas gracias. Un saludo de todos ellos y de Carlos Espinosa, que es un servidor.
Por cierto, y no olvidéis de daros una vuelta por las secciones de motor del Mundo y Expansión y de, por supuesto, de Marca Coches, pero, ojo, no lo hagáis siempre en el trabajo. No hagáis como Guardiola, que en el minuto 88 estaba mirándolas y mira lo que pasó.
Claro. Oye, no lo olvidamos. Y ahora apagamos el motor, que no hay que contaminar si no es necesario. Dejamos el coche en el garaje, pero con las llaves puestas. Ni las vamos a sacar del contacto, no. Porque pronto volveremos a estar contigo en una semana. Hasta entonces, disfruta del motor. ¡Adiós!